Como comentamos, estamos con esta sección en que estamos invitando a destacados candidatos a constituyentes. Tenemos acá un candidato muy amigo además de la casa, Clemente Pérez, que entiendo, Clemente, te presentas por el distrito 11 como candidato independiente. Así que un espacio para los independientes acá para conversar respecto a su visión y cuál es el interés de participar en esto. Creo que es destacable que gente con trayectoria y con tonelaje político esté interesada en participar en este proceso, así que primero que nada, esas felicitaciones y ese comentario.
Hola Gonzalo, hola Cristian, buenos días, efectivamente, voy por
hola, hola, Clemente.
Candidato independiente, nosotros, que es las comunas de Vitacura, Las Condes, Los Aneche, La Reina y Peñalolén, armamos una lista de independientes. Algunos que fuimos de la Democracia Cristiana y renunciamos cuando la Democracia Cristiana formó la nueva mayoría y nosotros pensamos que la Democracia Cristiana se había ido hacia la izquierda, digamos, y nos quedamos en el centro, como Mariana Elwin, Manuel Inostroza y yo, y Pilar Peña. Hay otros que son independientes de toda la vida, como Tomás Recart, como Jorge de la Barrera, de la carrera de la Barrera, y hay una chilena venezolana también, Cristina Bastidas, que esperamos que interprete bien a la comunidad de inmigrantes. Así que armamos una lista de independientes, estamos muy contentos, un poco sobrepasando los obstáculos que tenemos los independientes. Tuvimos que juntar firmas en menos de 30 días, la verdad es que juntamos casi 10.000 firmas, eso estuvo bueno. Tenemos mucho menos recursos. A los candidatos entiendo que les dan algo así como 20 millones de pesos a cada uno para que gasten en la campaña. Nosotros, bueno, ahí hemos ido recolectando. Yo ya pedí mi regio crédito, mi crédito consumo. Así que estamos, y no vamos a tener mucha franja, pero mira, la respuesta de la gente ha sido buenísima, se compensa con creces. Así que estamos bien contentos y yo creo que nos va a ir bien en la elección.
Igual, una pregunta, ¿cuál es a qué tipo de gente ustedes están buscando cuando se presentan como independientes? Porque hay gente que te dice, mira, es importante que las listas recolecten los votos porque después se van distribuyendo adentro. Pero hay un público que me imagino que está medio desencantado con la política, no se siente identificado. ¿A qué gente apelan ustedes en esta apuesta de ir como independientes con este grupo de gente?
Yo creo que hay un desencanto bien fuerte contra la política. Contra las élites de partida. Yo por lo menos siento que nosotros no nos podemos demarcar de eso. Nosotros somos parte de quienes hemos estado en el gobierno y quienes tuvimos el privilegio de estudiar en buenos colegios, en fin. Pero hay un desencanto muy fuerte contra los partidos políticos en especial, diría yo. Así es que nosotros hemos estado conversando con mucha gente, yo enero y febrero conversando en distintos puerta a puerta, semáforos y qué sé yo. Ha sido bien enriquecedor con mi familia, fíjate, con mis niños también, ha sido interesante, una buena escuela. Y en una cosa que es distinta, porque la constituyente te permite entrar a fondo en muchos temas y con mayor profundidad que la cosa municipal, en que la gente al tiro empieza, que mira, que la vereda, que la pega, que es un poquito más clientelista, no quiero desmerecerla, ¿no es cierto? Pero es más de petición concreta. En cambio, el tema constitucional te permite una conversación más profunda y yo creo que estamos tratando de interpretar, y pienso que nos ha ido bien, en mucha gente que ve que los partidos políticos están generalmente envueltos en la pelea chica. Como ustedes decían al principio, llevamos 3-4 años discutiendo la reforma previsional, sabiendo que es urgente mejorar las pensiones, y llevamos 3 o 4 años en que los partidos en el Parlamento no se han puesto de acuerdo en una reforma. Vamos a tener un solo año para ponernos de acuerdo en la madre de todas las reformas, que es la nueva Constitución. Entonces, es re importante, pienso yo, que entren independientes y que entre gente que también sabe de derecho constitucional. Yo soy profesor de derecho público y en eso creo que puedo hacer un aporte, porque necesitamos ponernos de acuerdo en una nueva constitución, porque si no, aunque parezca obvio, pero es que si no nos ponemos de acuerdo en una nueva constitución, va a seguir rigiendo la que hay hoy día. Que podamos estar de acuerdo o no en el contenido, lo cierto es que hay un 80% que votó por cambiarla. Entonces vamos a seguir con una constitución que, aunque tiene un buen contenido en muchas cosas, pero los parlamentarios sencillamente no la respetan y la están vulnerando todos los días. Entonces, eso es importante. La Constitución no solamente tiene que tener un buen contenido, sino que también, lo más importante es que sea respetada.
Clemente, ¿sí? Quiero hacerte dos preguntas, y tenemos poco tiempo, pero quería preguntarte, yo estoy viendo acá la nómina de candidatos, son más de 20 candidatos de varias listas.
Son casi 60.
En último lugar, 60, muchos candidatos, está un montón de gente conocida de alguna manera u otra, que compiten en estos distritos, que es donde ganó por poco margen el apruebo. Pero la cosa es que nos expliqué así brevemente, si uno va a encontrarse con esta sábana de votos, vota por una persona, ¿y quiénes salen? Porque son 6 escaños solamente, de 60. ¿Quiénes tienen las grandes posibilidades de ganar? La lista, un votante, una lista chica que tiene 1000 votos, ¿cómo el sistema de elección de estos constituyentes?
Mira, es importante, sí, la gente vota por unos. Mira, primero, la pregunta que tú me haces es re importante, porque yo voy a hacer trabajo, por ejemplo, a conversar con la gente en las ferias, en Peñalolén o en La Reina, y uno pasa, más que promoviendo la candidatura de uno o las ideas de uno, uno pasa haciendo algo pedagógico, explicando el proceso, porque la gente está muy perdida. Creo que sería, ¿sí?, primero harto bueno que hubiera mayor explicación, a lo mejor una campaña gubernamental que explique bien el proceso. En segundo lugar, las reglas son parecidas a las de las elecciones de diputados, es decir, tú votas por una persona, pero funciona el sistema DONT, es decir, los votos primero se van seleccionando por listas y luego se elige a las personas, con una complicación adicional que es la paridad de género, y además están los escaños reservados para los pueblos originarios. Ahora, este proceso me parece a mí súper complejo. Yo voté apruebo porque creo que Chile necesita un cambio, necesita reforma, pero no ignoro lo complejo de este proceso. Este es un momento constitucional, como se llama. Yo pienso que si lo hacemos bien, vamos a ser un país más unido, más fraterno, más solidario. Si lo hacemos mal, la verdad es que vamos a seguir el ejemplo de otros países latinoamericanos. Entonces, esta operación a corazón abierto, uno dice, ojalá que yo la enfrente con buenos cirujanos, ¿no es cierto?, y sacando buenas lecciones, porque esto de la hoja en blanco, claro, vamos a partir de cero, pero no puede ser borrón y cuenta nueva. Hay muchas cosas en nuestro país que vienen, que merecen continuar, que necesitamos preservar, instituciones que vienen de una tradición republicana, que no están en la Constitución del 80 solamente, que la mayoría o muchas de esas normas vienen de antes, y tenemos que preservar. Entonces, tenemos un año, entonces esto no puede ser borrón y cuenta nueva, tenemos que respetar.
Como por ejemplo, cosas. Clemente.
Por ejemplo, mira, te doy un ejemplo, el Banco Central. El Banco Central, aunque suene poco glamuroso estarlo discutiendo en una feria, pero el Banco Central es fundamental porque en Chile tuvimos un estallido social, tuvimos una pandemia, imagínate que además hubiéramos tenido inflación. En Chile no tenemos inflación, no desde que existe el Banco Central, sino desde que el Banco Central es autónomo, es decir, desde el año 89 en adelante. Es la autonomía del Banco Central lo que nos permite no tener inflación. Y la inflación todos sabemos que es una especie de impuesto que pega especialmente a la gente, a los asalariados, ¿no es cierto? Porque empiezan a subir los precios de los bienes y servicios, pero la gente mantiene sus remuneraciones congeladas. Entonces, es muy importante, y además ahora Rodrigo Valdés acaba de publicar un paper bien interesante, que además hay una correlación significativa entre países con autonomía en el Banco Central y crecimiento económico. Entonces, ¿vamos a ir a discutir la autonomía del Banco Central? Hay muchos otros temas de ese tipo. Por ejemplo, en todo lo que se llama orden público económico en la Constitución, ¿no es cierto?, que tiene que ver en lo sustantivo con derechos como propiedad, derecho a la propiedad, derecho a la libre iniciativa, a que los impuestos no sean especialmente gravosos, y la parte orgánica que tiene que ver con iniciativa exclusiva presidencial en materia de gasto, la ley de presupuesto, en fin. Esos son conceptos que en general, yo diría, hay bastante consenso si es que uno incluso lee a los distintos constitucionalistas. Entonces tampoco me parece que haya mucho espacio para, con algunas excepciones, el tema de los derechos de agua, por ejemplo, es un tema que surge rápidamente en la conversación. Pero en los otros aspectos en general hay bastante consenso. Y donde yo vislumbro más debate es probablemente en el otro capítulo, que se llama derechos económicos, sociales y culturales, que son los derechos de segunda generación, donde ahí sí va a haber más conversación y donde yo creo que hay más espacio para que la Constitución se ayorne, es decir, incorpore nuevos derechos y de alguna manera también trate de mejorar, que es el gran desafío en la práctica, mejorar la calidad de vida de la gente. O sea, la gente sabe que, pienso yo, la gente sabe que no le va a cambiar la calidad de vida de un día para otro con una nueva constitución, pero sí el desafío es que se vaya notando una mejora en la calidad de vida de la gente, y yo siento que hay algunos espacios para hacerlo.
Cosas como, muy rápidamente, me queda un minuto, ¿qué cosas crees tú que se podrían discutir en ese capítulo?
En ese capítulo, bueno, es que hay un tema que tiene que ver con los derechos que tú reconoces y otro que tiene que ver con lo que tú garantizas, con lo que tú vas a exigir a un tribunal, ¿vale? Pero esa es una discusión. Yo pienso que, por ejemplo, el derecho a la ciudad y a la equidad territorial, el derecho a la vivienda. Es decir, hoy día tenemos 500.000 personas sin vivienda en Chile. Es un número abordable. La gente te dice, yo quiero tener mi casa, no la quiero gratis, no la quiero gratis, pero quiero que me digan bien cuál es el procedimiento, cuánto tengo que ahorrar, cuánto tiempo tengo que ahorrar. Entonces uno podría establecer el derecho, insisto, no necesariamente gratuito, a la vivienda, el derecho a la ciudad y a la equidad territorial, es decir, que haya un cierto estándar urbano, que tú tengas agua potable y alcantarillado donde vives. Eso sí lo podría garantizar, porque hoy día, gracias a la asociación público-privada que tenemos en Chile, más del 99% de la gente en ciudades tiene agua potable y alcantarillado. Tú podrías garantizar eso, pero aparte de eso, también poner como derecho a la equidad territorial que tú puedas vivir tranquilo, es decir, que hay una cierta seguridad, que tu barrio no esté controlado por el microtráfico o por el narcotráfico, que es algo que está pasando desgraciadamente en todas las poblaciones, y que tengas acceso a áreas verdes, a servicios públicos y al transporte público. Es decir, hay cosas en las que tú, al ponerlas en la constitución, algunas las estableces como garantía, es decir, que las puedes, que los servicios públicos tienen que proveerte, y otras que las estableces como mandato a los servicios públicos para que cumplan su misión de poner especial atención y proveer ese servicio. Te doy otro ejemplo, Internet. Hace 2 años a mí, por lo menos, jamás se me habría ocurrido que eso tenía que estar en la mente de alguien en alguna parte en la Constitución. La palabra ciudad no existe en la Constitución. Hemos visto que Internet, de nuevo, no necesariamente gratis, pero que tú tengas la posibilidad de conectarte, ¿no es cierto? Y que ojalá haya programas que te lo hagan más barato. Es fundamental porque eso te permite acceder a educación, acceder a salud, es decir, tener una calidad de vida mejor. Es decir, hay cosas que, te insisto, no necesariamente todo tiene que tener garantía. Yo creo que lo fundamental es que los recursos se asignen por ley de presupuesto. No creo en el gobierno de los jueces. No creo que tú tengas que ir a resolver tus problemas a los tribunales, porque al final van y ganan los que tienen mejores abogados, sino que tiene que ser el ejercicio presupuestario el que diga, este derecho, la vivienda, la equidad territorial, le vamos a asignar tantos recursos, este es el organismo público que lo va a hacer, con selección, con alta dirección pública, los encargados, con criterios objetivos para postular, y de esa manera entonces tú vas enfrentando presupuestariamente y democráticamente cómo vas provisionando los derechos que estás estableciendo. Y todo eso, por último, no solo derechos, sino también deberes. Ahora sí que corto la... todo esto en un proceso con orden y seguridad pública es lo primero que te pide la gente, que quiere tranquilidad, que quiere seguridad. Entonces no pongamos solo el énfasis en los derechos, sino también en los deberes, porque este proceso, esta operación a corazón abierto, necesitamos hacerla con tranquilidad, con Estado de Derecho y preservando la democracia.
Excelente. Clemente Pérez, entonces, expresidente Metro, candidato a constituyente del Distrito 11, lista independiente. Muchas gracias, Clemente.
Muchas gracias a ustedes
por estar por acá. Oye, nosotros vamos y volvemos para ver cómo están operando los mercados.